Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Ya hay primer borrador de reforma migratoria en paquete de infraestructura. Experta apoya mandato nacional de vacunas de presidente Biden. California, latinos incluidos, da rotundo no a revocación de su gobernador. En un importante paso para la reforma migratoria, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes dio a conocer el lenguaje de los artículos de inmigración incluidos en el paquete de infraestructura social de los demócratas. El plan propone legalizar a 8 millones de inmigrantes, incluidos los Dreamers y los trabajadores esenciales y con permisos temporales. ¿Qué le espera al plan en los días por venir? Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
The Judiciary Committee will please come to order, a quorum being present.
Antes de la medianoche, después de más de 14 horas de discusiones, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó, dentro del proyecto de ley de infraestructura humana, una reforma migratoria con ruta a la ciudadanía para unos 8 millones de indocumentados. La demócrata de California, Zoe Lofgren, es la presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía. Al final ganamos con una medida que ofrecerá residencia legal permanente a los Dreamers, a los trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores agrícolas, los beneficiarios del TPS y personas con casos rezagados. Teresa Romero, presidenta del sindicato campesino United Farm Workers, aplaudió el avance de la propuesta de ley, incluida en el proyecto de reconciliación legislativa.
Estos valientes hombres y mujeres que son alimentados y nos alimentan a todos, y que son la base de la industria agricultora, deben ser protegidos. Ellos merecen la oportunidad de solicitar un estatus legal.
Bajo el plan, los potenciales beneficiarios de la reforma podrían solicitar la ciudadanía después de un periodo de 3 a 5 años. El proyecto de ley también permite a la Casa Blanca reclamar las cuotas de visas no usadas, a fin de acelerar los procesos de regularización de migrantes legales. Sin embargo, el proceso no será gratuito. Cada uno de los solicitantes deberá pagar $1,500, además de las cuotas regulares de naturalización. Aunque el costo pueda hacer el proceso costoso para muchas personas, el economista Isaac Cohen considera que es un argumento necesario para convencer a la experta parlamentaria a validar el voto de la propuesta, toda vez que los proyectos de reconciliación deben tener un propósito fiscal.
Creo que en ese sentido hay un aspecto de ingreso ahí que puede ser que justifique la medida. Si ese es el caso, tendríamos un avance importante. Se puede decir que están identificando una medida que le va a aumentar el ingreso al gobierno.
Pero los nubarrones sobre el futuro de la propuesta de infraestructura humana de 3.5 millones de millones de dólares se oscurecieron esta semana, luego que el senador demócrata de Virginia del Oeste ratificó al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, que no apoyaría ese nivel de gasto.
He will not have my vote on 3.5, and Chuck knows that, and we've talked about this.
Él no va a obtener mi voto para los 3.5 trillones. Él lo sabe y lo hemos hablado. Ya gastamos 5.4 trillones tratando de ayudar a los estadounidenses en todas las formas. ¿Cuál es la urgencia que tenemos?
Manchin aseguró que solo apoyaría un nivel de gasto de 1.5 millones de millones, pero encoger el paquete a ese tamaño pondría en riesgo el apoyo de los sectores más liberales, encabezados en el Senado por Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y en la Cámara Baja por Alexandria Ocasio-Cortez, y también podría poner en peligro el paquete de infraestructura física. Para evitar el colapso de las iniciativas, al final de la semana fue necesaria la intervención del presidente Joe Biden para tratar de convencer al senador demócrata rebelde, pero trascendió que las negociaciones no han llegado a un punto de acuerdo. La próxima semana podría ser crucial para el futuro de ambos proyectos, para ver si los demócratas son capaces de llegar a un consenso dentro de sus propias filas. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
En un esfuerzo por frenar la explosión de la variante Delta del COVID-19 y estimular la recuperación económica, el presidente Biden ordenó nuevos requisitos federales para vacunar a 2/3 de los trabajadores del país. Entre esos trabajadores están algunos del sector privado, contratistas federales y trabajadores de la salud. Biden dijo que la minoría no vacunada puede causar mucho daño y es hora de pasar de los incentivos a las obligaciones. La doctora Janet Warner, líder de médicos patólogos y firme promotora de los mandatos, saludó la decisión presidencial.
Doctora Janet Warner, ¿cómo reaccionó, cómo se siente ante este mandato de vacunación?
Creo que es una cosa que se tiene que hacer. Qué bueno que ya se está haciendo a nivel gubernamental porque es indispensable. Entonces yo creo que es muy importante tener la vacunación y entre más vacunados vamos a tener, las gentes que no pueden recibir la vacuna, como son los niños menos de 12 años, o gentes que aunque recibieron la vacuna no han podido tener la inmunidad porque están inmunosuprimidos, ellos los vamos a estar protegiendo. Es lo que llamamos la protección de rebaño.
Explíquenos un poco eso que dijo el presidente de y tú negativa nos ha costado a todos. ¿Cuál es el costo de aquellas personas que no se han querido vacunar, sobre todo la comunidad en Estados Unidos?
Ahorita una de las cosas que estamos teniendo localmente es que, por ejemplo, ya no estamos teniendo suficientes tubos de ensayo para poder hacer las pruebas a otros pacientes que sí se han vacunado, pero que han terminado en el hospital por otras condiciones médicas. Entre que no los podemos ver porque tenemos las camas ocupadas por las personas que no se han vacunado y están con COVID, y el tener los desabastos que estamos teniendo, pues entonces estamos ahora sí que cojeando todo el tiempo para poder dar la atención como debe de ser.
Pero hay un comentario que hizo el doctor William Schaffner, un experto de enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, que dijo que la política del presidente Biden no solamente es necesaria, la comparó con el servicio militar en tiempos de guerra. Seguramente usted tiene algún comentario sobre esto.
En el servicio militar hay varias vacunas que son requeridas. Sabemos que funcionan muy bien porque no queremos tener a nuestros soldados sufriendo de este tipo de enfermedades que pueden ser fatales. Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de mandatos porque nos ayudan a todos.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para lograr alcanzar esta inmunidad de rebaño o colectivo?
Empezamos el esquema de vacunación y no vamos a estar totalmente protegidos, sino hasta como 6 semanas después de haber recibido la primera vacuna. Entonces, sí, ahorita pensamos, bueno, pues es que va a tomar tiempo. Sí, sí va a tomar tiempo, pero pues entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a estar en la posición de recuperación. Yo creo que ya en este momento, yo creo que ya los expertos, las gentes que estudiamos medicina, los virólogos, las gentes que sabemos de esto, los infectólogos, ya hemos hecho, hablado, dicho, hecho Twitter, hecho de todo, hecho entrevistas, hecho de todo, tratando de convencer a la gente. Pero pues si la gente no se quiere convencer porque ellos sienten que ellos tienen la información adecuada, eso no los va a convencer. La única manera en que vamos a lograr que la gente se vacune es con un mandato.
Fue la doctora Janet Warner, profesora de patología y medicina del Hospital Universitario Emory en Atlanta, en plática con Chelis López. Escuche la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del jueves 16 de septiembre en radiobilingüe.org. Un rotundo no dieron los electores californianos a la destitución del gobernador Gavin Newsom. Al final, los votantes le dijeron no a los seguidores del expresidente Trump y validaron el plan antipandemia del gobernador Newsom. Para ganar, el demócrata se apoyó en una amplia coalición de organizaciones sindicales, inmigrantes, ecologistas y de la mujer, que realizaron millones de llamadas y visitas domiciliarias. Además, la plana mayor de los demócratas, el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, visitaron el estado en las vísperas de la elección. Desde Los Ángeles, Rubén Tapia reporta algunas reacciones.
En un pequeño restaurante del este de Los Ángeles, repleto de activistas y funcionarios demócratas locales, estallan de alegría cuando la cadena CNN adelantó que la gran mayoría de los californianos rechazaron destituir al gobernador demócrata Gavin Newsom. Así reaccionó el asambleísta Miguel Santiago.
La decisión ahora en la noche fue hecha ¿Votar por la vida para que sigamos saludables o votar por la muerte como quería Elder?
Y el por qué apoyó a Newsom lo tenía muy claro la mexicana de 68 años, Ana María Arroyo, madre de 9, abuela de 26 y bisabuela de 3. Arregló por la amnistía del 86 y es ciudadana que vota desde apenas hace 5 años.
Quieren hacer creer a la gente y para ponerlo en mal que dicen, cerró nuestras escuelas, cerró nuestras iglesias, pero no saben que las cerró por protegernos de la pandemia.
El referendo revocatorio lanzado por los republicanos trumpistas y derechistas antimáscaras y antivacunas ganó la atención nacional y la preocupación del liderazgo demócrata cuando en encuestas de mediados de agosto, el locutor conservador negro Larry Elder tenía posibilidades de ganar y contaba con el apoyo de votantes latinos descontentos y que han sido muy impactados por la pandemia. Eso prendió las alarmas en la campaña de Newsom. Max Arias es un líder sindical.
Al principio estuvo preocupante escuchar, haciendo llamadas, oyendo a las puertas a tocar. Las respuestas de la gente era que el gobernador, que mucha gente no estaba enterada. Entonces empezamos a trabajar más dedicadamente y más enfocados en alcanzar a la población latina.
El porqué de la contundente victoria demócrata fue gracias al apoyo de una amplia coalición sindical, comunitaria, ambiental, empresarial y de tribus indígenas que realizaron millones de llamadas.
¿Cuántos votaron de ustedes en su casa?
Mensajes de texto y visitas domiciliarias, junto a anuncios en los medios de comunicación y las redes sociales con prominentes líderes demócratas como el expresidente Obama.
No. On the Republican recall.
Y la visita personal de otros, incluida la californiana vicepresidenta Kamala Harris,
a great American leader, Governor Gavin Newsom,
y el presidente Joe Biden.
We need Gavin Newsom.
Los últimos números muestran que los latinos se opusieron en su gran mayoría a destituir a Newsom, a pesar de que una parte votó en el bando republicano. Asunto que los demócratas californianos deben de analizar muy en serio, dice el profesor del Colegio de Pomona y analista político, Miguel Tinker Salas.
Sin duda fue una victoria rotunda para Newsom en derrotar la campaña de los republicanos. Y los latinos votaron casi el 60% como conjunto de hombre y mujer, opuestos al revocatorio, con un 45% entre hombres votando sí y un 36% entre mujeres votando sí. Creo que los demócratas tienen que tomar una lección muy clara de esto, ¿no? No pueden contar simplemente que el voto latino es suyo. Tienen que ganárselo de la misma forma que se ganan otros votos de otras poblaciones.
Por su parte, Gonzalo Santos, profesor emérito de la Universidad de California en Bakersfield, así valoró los resultados del referendo revocatorio.
Esto representa una gran derrota a los que querían tomarse California para que entonces sí ya hubiera una verdadera crisis política nacional.
Para el profesor Santos, estas son las repercusiones nacionales del triunfo demócrata en California.
Creo que esto le da entonces ya un gran empujón a las fuerzas progresistas de todo el país para acorralar a este fenómeno trumpista. Entonces creo que la agenda está de nuestro lado, el viento, vamos hacia adelante gracias a esta victoria.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.